Hoy le echamos un vistazo a los resultados de las primarias presidenciales de ayer en el estado de Nueva York. La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump barrieron en las votaciones de ayer en casa, en su propio territorio. Ambos ganaron con facilidad, de manera contundente, el voto de los neoyorquinos. Hillary Clinton paró así el fuerte impulso que había ganado Bernie Sanders en varias de las votaciones recién pasadas. Donald Trump, por su parte, al quedarse con la gran mayoría de los delegados, propinó un aplastante revés a su contrincante más cercano, Ted Cruz, quien no consiguió ningún delegado. De esto pasaremos a comentar con un distinguido politólogo de Nueva York, que es Ángelo Falcón. Mucho nos gustaría escuchar de usted, tomando en cuenta el sesgo que a partir de Nueva York comienzan a tomar estas campañas presidenciales. Para seguir los comentarios, tenemos ya la presencia de Ángelo Falcón, quien es presidente y cofundador del National Institute for Latino Policy, Instituto Nacional para la Política Latina, una institución independiente, no partidista, una institución de investigación y análisis político, que pues ha puesto foco central en los asuntos del pueblo latino desde hace más de 3 décadas. Ángelo Falcón, bienvenido.
Gracias.
Ángelo, se nos reporta mucho ánimo de los electores de Nueva York en las primarias de ayer, alta afluencia de votantes. Por lo que sabe hasta el momento, Ángelo, ¿cree que los latinos salieron a votar en números mayores a los de costumbre?
No, parece que dicen que puede ser que el número, el porcentaje de latinos que salieron a votar era alrededor como de 10%. De otro grupo era como 20%. Seguimos con el problema que la participación latina es muy baja. Aunque los latinos son 29% de la población de la ciudad, solamente a lo mejor son mucho menos de eso, maybe 10% de los votantes. Y ese es un problema que tenemos, que de animar la comunidad a salir a votar. Mucho trabajo que todavía se tiene que hacer.
Mucho trabajo por hacer. Así que un factor que se ha venido mencionando como posible motivador, ¿verdad?, entre los votantes latinos, es el llamado efecto Trump. Y así es, en muchos lugares del país el repudio de los latinos a Trump es indiscutible. ¿Qué tal entre los republicanos de Nueva York? ¿Logró calar entre sus compañeros de partido de origen latino en su propio estado el candidato Trump? ¿Hay señales de que hizo algunos inroads, alguna marca por ahí entre sus compañeros de partido latino?
El problema es que la ciudad, en el estado de Nueva York, los republicanos son, especialmente hay pocos latinos que son republicanos. En general, en Nueva York, el número de republicanos es menos de un millón de personas que se dicen que son republicanos, y hay más de 2 millones demócratas. Y si uno, eso es en el estado entero. Si uno se enfoca en Nueva York, donde el 70% de los latinos viven en el estado, entonces el margen es hasta la diferencia entre los republicanos en número y de republicanos y demócratas muy diferente, hay mucho más demócratas. So, es bien difícil analizar lo que los latinos que son republicanos, qué impacto ellos tuvieron en esta contienda. La gran mayoría de los latinos son demócratas y salieron fuerte apoyando a Hillary Clinton. Más del 65% del voto latino se fue con Hillary Clinton.
Oiga usted. Así que de los republicanos, dice, es difícil saber dónde andan, cómo andan, tomando en cuenta de que, al menos en Nueva York y en la ciudad en particular, son estadísticamente insignificantes. Ni siquiera se pueden llegar a mirar los latinos republicanos. Ahora, cuéntenos sobre esto último que nos comentaba en cuanto a Hillary Clinton. Se nos reporta que el apoyo de los afroamericanos y los latinos fue clave para su victoria en Nueva York, ¿no? Pero también se reporta que ese apoyo, sobre todo entre los latinos, se ha enfriado, ha bajado en meses recientes. ¿Cómo ve la situación en estos momentos para Clinton en el campo latino?
No, bueno, ella sacó un voto grande en términos de los afroamericanos, especialmente, pero los latinos también muy cerca, más de 65% del voto latino se fue con ella. El voto latino y afroamericano era más alto para ella que el voto blanco de americano, que era como el 61%. Y eso, lo que vimos es que, tú sabes, Hillary Clinton era la senadora de Nueva York, la conocen a ella bien aquí, ella tenía el apoyo del establecimiento latino, político, de los políticos latinos que casi todos, menos uno, dos o tres, apoyaron a Sanders, pero la gran mayoría, presidente, la presidenta de concejal, que es puertorriqueña, el presidente del condado de Bronx, que es puertorriqueño, los dominicanos, todos los oficiales, funcionarios electos, casi todos salieron en apoyo de Hillary Clinton, y eso tuvo el resultado que ella ganó grande en la comunidad latina.
Ahora, en el campo demócrata se han estado reportando irregularidades en las votaciones, ¿no? Sanders acusa a la maquinaria electoral de haber suprimido una muy alta proporción del voto. ¿Cree que si se hubieran contado los votos que no se contaron, cuando menos en Brooklyn, hubiera alterado el resultado de la elección?
No, pero como nosotros vivimos la contienda aquí en Nueva York en términos de primaria demócrata, era no la cuestión de si Hillary Clinton iba a ganar o no, pero que el voto latino, el voto en general, la división entre ella y Sanders. Algunas personas decían que si Sanders perdía, pero perdía solamente por 5 puntos, eso era una victoria para él. Pero ella le ganó con 15 puntos. Ella tenía 15 puntos más votos que de Sanders. Eso era una victoria más grande para ella. Y yo creo que eso no iba a hacer ninguna diferencia en términos de esos votos que están perdidos en Brooklyn. Y lo que el problema que tenemos aquí es que la Junta de Elecciones es una junta bien corrupta. Es dominada por los dos partidos, de los demócratas y los republicanos, controlan esa agencia. Y ha habido muchos problemas, no solamente en estas primarias, pero en el pasado, de cosas que se ve que hay un problema con esa agencia. So, ahora están varias personas políticas investigando la agencia a ver lo que está pasando ahí.
¿Cree usted que hubo chanchullo, hubo fraude o mano negra, como dijo nuestro reportero?
Bueno, el problema es que como está dominado por políticos, el problema es que hay mucha gente ahí que no sabe lo que están haciendo, y también hay alguna gente que estoy seguro que son corruptas también, que están haciendo cosas también que ilegales. Eso es una cosa que se tiene que investigar, y es un problema serio, especialmente este año lo que pasó en Brooklyn, que estamos hablando de 150,000 votantes que se desaparecieron.
Oiga usted. Y por ahí, justamente después de nuestra cobertura de Arizona, donde algo muy parecido llegó a ocurrir, ya ve, hubo voces por ahí en Nueva York que comenzaron a advertir desde hace ya varios días, desde hace semanas, sobre la posibilidad inminente de que esto ocurriera justamente en el estado de Nueva York. Por lo visto fueron voces proféticas, ¿no?, que se confirmaron en esta ocasión. Ahora, señor Falcón, en sus discursos de victoria, tanto Hillary Clinton en el campo demócrata como el republicano Donald Trump se intentaron posicionar como los inevitables, ¿no?, los imparables, de que pues no hay otra no hay forma de impedirles la nominación. ¿Qué opina usted? ¿Inevitables?
Oh, yo creo que sí. Para mí la política ahora es la cuestión del rol que Sanders va a tomar en la convención. Porque si él entra, él va a seguir con las primarias que quedan. Y dependiendo de cuánto delegado recibe en términos de este proceso, eso le da el material o poder para negociar con Hillary Clinton en la convención en términos de posiciones, en términos de la plataforma, qué tipo de issues van a estar en la plataforma. Y eso va a ser para mí lo más interesante, a ver la política entre la convención, tú sabes, demócrata. Para los republicanos, el problema que ellos tienen es que hay un grupo de la gente, tú sabes, los más influyentes del partido republicano que no quieren a Trump. Pero Trump parece que va a tener los delegados, cerca de los delegados que necesita mayoría. Y para ellos el problema es cómo van a parar a Trump. quitarle la nominación. Eso va a ser bien interesante, una dinámica muy diferente en términos del Partido Republicano.
Ahora, la gran cuestión a la que se enfrentan los candidatos punteros, Hillary Clinton, Donald Trump, y también los partidos políticos, es si después de las primarias podrán revertir el daño que les han causado las tan intensas batallas políticas, muy sucias, algunas de ellas, si podrán sanar las heridas, si podrán reponerse de los golpes, si podrán lograr sobre todo que sus huestes salgan a votar en noviembre, ¿no? Después de batallas tan hostiles, tan antagónicas.
En la encuesta que han hecho, encuentran que los republicanos aquí no, dicen que ellos vieron que esta contienda entre Sanders y Hillary ha sido una cosa positiva para el partido. Los republicanos ven el rol de lo que está pasando con Trump y Cruz como una cosa que está dividiendo el partido. So, hay una dinámica diferente en los dos partidos políticamente, y vamos a ver cómo eso se desarrolla en las convenciones.
Ahora, se dice que Hillary Clinton llegará sumamente golpeada, debilitada a la elección general por el golpeteo constante que ha recibido en campaña de parte de Bernie Sanders,
que han aumentado sus negativos. Uno no puede hablar de esta gente como si fueran seres humanos, son políticos. Para ellos, uno no sabe, para ellos, uno no sabe cómo van a usar esto, lo que está pasando. Para ellos, esto puede ser todo ha sido bien positivo. Hasta toda la crítica, alguna gente dice que eso la hace una candidata más fuerte para más fuerte. La contienda en noviembre.
Eso le reconoce, ¿no? Ampliamente está reconocida, según sondeos, como candidata fuerte, ¿no? Experimentada, sí. Como candidata de mucho conocimiento. Pero Sanders le ha cuestionado dos cosas. Le ha cuestionado su capacidad de cambiar las cosas en el sistema e incluso su integridad, ¿no? De alguna forma ha insinuado que está en el bolsillo de Wall Street. Mi pregunta para usted es esta. En caso de que la nominada sea Clinton, ¿cree que podrá convencer a los sanderistas, a los sobre todo a los jóvenes? Ya ve que hay muchos jóvenes que por primera vez se han movilizado detrás de Sanders, de votar por ella.
Porque la cosa es que uno no puede hablar de esto en términos solamente de los demócratas. La cosa es que después, si ella es la candidata, ella va a estar en contra, trabajando en la contienda en contra de los republicanos, y va a ser Trump, una persona como Cruz, especialmente para los latinos, va a ser una cuestión de asegurar que los republicanos se queden afuera de la Casa Blanca y del Congreso. La cosa es que después que empezamos a hablar de la elección en general, que es Hillary Clinton en contra de un republicano, entonces la dinámica cambia.
Ahora, en el caso de Sanders, Ángelos, sus negativos no se muestran tan pronunciados como los de Hillary, sigue muy competitivo en los sondeos rumbo a la elección general, pero se dice que esto es porque los republicanos no lo han atacado tanto, no lo han atacado mucho menos, y porque los medios no le han puesto tanta atención, y que eso cambiaría grandemente en caso de ser nominado, se le vendría el mundo encima. ¿Qué puede comentar sobre Sanders?
Al mismo tiempo, la cosa es que Sanders ha sido un político que no tiene todo, ¿cómo se dice?, de baggage, todos los problemas que una política como Hillary tiene de tantos años que ha estado en la política en Washington. Ella tiene ha tenido muchos problemas políticos por los años. La historia de Sanders es muy diferente. Una persona que las proyecciones de él políticamente son más claras. Las posiciones de él más claras, y no es una persona que está envuelto en toda esta política a nivel nacional como Clinton. No está envuelto en tanta controversia. Yo creo que esa es la diferencia.
Ahora, en cuanto al republicano, a Donald Trump, la gran cuestión sobre Trump es si llegará a conseguir la mayoría de los delegados necesarios para lograr una nominación inobjetable, ¿no? Para clinchar la Convención Nacional en julio. Si no lo logra, existe ya un movimiento al interior del partido. Ya nos ha comentado cómo usted los influyentazos del partido pues están tratando de dejarlo fuera, ¿no? Sí, sin su nominación en una segunda ronda de votos en la convención. Háblenos de estas movidas.
Para ello, yo creo que ellos piensan que si Trump va a ser el candidato de los republicanos, que eso es un desastre totalmente para el partido. So, van a hacer todo lo que pueden hacer para parar a Trump. Eso va a ser bien interesante a ver cómo eso se va a desarrollar cuando tengan la convención.
¿Y cómo prevé usted que se llegue a dar eso en la convención?
Bueno, quién sabe. Esa gente en ese partido son un chorro de locos. Para mí, yo de verdad no sé lo que están haciendo. Cuando uno ve la política de gente como Cruz y Trump, de verdad, yo de verdad no sé lo que va a pasar. Lo que sé es que los republicanos tienen un problema muy serio políticamente. Y para mí, yo creo que van a perder en noviembre.
Van a perder, no importa quién quede.
No importa, Trump o Cruz y yo no sé quién más.
Oiga, porque ya ve que se están contemplando, ventilando terceros candidatos, ¿no? Se habla ya de Kasich, se habla también de regresar a Romney al ruedo, se habla de Ryan.
Eso es una locura. Y después tiene personas como McCain que dice que él ni quiere ni va ni va a asistir a la convención. Se va a quedar en Arizona haciendo su propia campaña y no quiere tener nada que ver con el partido durante ese tiempo.
Eso dice McCain. Ahora, Trump, por su parte, le ha levantado el dedito, ¿no?, a los influyentazos, ¿no? Él ha advertido muy duro en contra de que se lleguen a dar esas movidas. Dice que todo intento por arrebatarle el triunfo, que legítimamente se habría ganado con votos ciudadanos, por más legal que sea ese intento, sería ilegítimo y pudiera llegar a causar violencia, dice. Aquí Trump está pasando a otra etapa de su pelea por la nominación. Ya no es cuestión de seguir con haciendo campaña al estilo de un reality show, de ganarse puntos de simpatía, en fin. Ahora es asunto de componendas políticas, no arreglos tras bambalinas. Aquí de veras se va a someter a prueba su capacidad de hacer arreglos, ¿no?, como deal maker. ¿Qué opina usted?
Eso es en ese punto. Ahora tiene un equipo nuevo, tiene una persona, gente nueva trabajando con él, y vamos a ver si él cambia el estilo de la política de él. Pero para mí el problema es que el tipo es un racista, y para mí la idea de que un racista así tenga, le están dando tanta importancia y tiene la posibilidad de ser el nominado de ese partido, para mí es una cosa. Un desastre.
Ahora, ya por último, señor Falcón, coméntenos sobre este asunto. ¿Usted lo considera a Trump un tipo abiertamente racista que ha ganado desmedida importancia en todo este proceso electoral? Y hay algunos que piensan, algunos dentro del campo de los latinos, líderes latinos organizados, que la respuesta de los latinos organizados al desafío de Trump ha sido en todo este periodo, ha sido muy desvitaminada, como que le ha faltado aquí el coraje, ha faltado mostrar más poder. ¿Usted qué piensa de este
debate? Yo creo que eso es verdad. Yo veo lo negativo que ha hecho Trump en términos de, por ejemplo, destruir any chances, ninguna idea de hacer una reforma migratoria, es una cosa que para mí que no se puede perdonar, y los comentarios de él y lo que ha hecho en términos de mover tanta gente, dando tanto apoyo a gente que son antilatinas, que son racistas, una cosa que de verdad ha sido un problema muy serio para nuestra comunidad. Y Trump, para mí, y personas como Cruz también, no solamente Trump, son personas que tienen que, de verdad, nuestra gente tiene que criticarlo más, tienen que demostrar, lo ha hecho, pero el problema es que también los medios de comunicaciones no han ayudado en ese proceso. Ellos están dando mucho apoyo a Trump, dándole mucho tiempo en el aire, y eso ha sido uno de los problemas que los latinos, es bien difícil para la comunidad latina combatir ese tipo de problema en términos de tipo de exposure que tiene con los medios de comunicaciones.
Ahora sí, ya por último, una pregunta. No quisiera despedirme sin antes preguntarle esto. Sé que también ha habido otra discusión al interior de nuestra comunidad, señor Falcón, y es en relación al asunto de inmigración. Algunos analistas consideran que el asunto de inmigración se le ha dado una importancia desmedida, una importancia exagerada a la hora de pensar que sobre este asunto pudiera llegar a motivarse a decidir la participación de los latinos en las urnas. ¿Usted qué piensa?
Bueno, eso ha sido un problema, que muchos políticos, muchas personas que hacen decisiones en este país, en el Congreso y en la Casa Blanca, definen que los latinos como personas que solamente piensan en la cuestión de la de inmigración, cuando nosotros tenemos muchos problemas con la economía, con la educación, hay otras áreas. Y desafortunadamente muchos políticos, mucha gente en liderato, posiciones de liderato ven a los latinos solamente de en términos de la cuestión de inmigración, y tenemos que como una comunidad tenemos que empujar la idea de que, tú sabes, tenemos intereses más grandes que eso. Inmigración es muy importante en nuestra comunidad, pero también tenemos que bregar con otras áreas de sobrevivir en esta ciudad, este país. Y no podemos dejar esa imagen que solamente somos inmigrantes que llegamos a este país. Hay muchos latinos que han vivido en este país más tiempo que los americanos, y tú sabes, la idea que parte de este país era parte de México, esa historia, muchos americanos de verdad no entienden esa historia.
No les cae ese 20. Muy bien, Ángelo Falcón, no me resta más que agradecerle ahora sí su presencia en línea abierta, que esté usted bien. Hasta luego.
Ok, gracias.
Muy bien, Ángelo Falcón es presidente, cofundador del National Institute for Latino Policy, Instituto Nacional para la Política Latina. Nos acompañó desde la sede de su organización en Nueva York a propósito de celebrarse el día de ayer las primarias presidenciales en ese muy importante estado. Tenía ya décadas de no ocupar la importancia, la votación en las primarias que ocupó en esta ocasión. Llegaron bien competitivas las primarias hasta este punto de la elección, al punto estamos ya casi en mayo, y sin embargo todavía han seguido siendo bastante competitivas en ambos partidos.